de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
No es una reforma que pretenda la mejora de la educación que necesitan los mexicanos, que pretenda verdaderamente la transformación de la educación. Más bien, en sus líneas esenciales, en su contenido principal, lo que busca, señores policías, esta reforma es la privatización de la escuela pública. Lo que busca esta reforma es que ahora sean los padres de familia los obligados desde la Constitución de hacerse cargo del financiamiento, del sostenimiento de cada una de las escuelas. Y por si fuera poco, de quitarle a los trabajadores de la educación sus derechos laborales. Sin embargo, hoy los maestros dignos de Oaxaca y de la gente no estamos aquí solamente por defender nuestros derechos laborales.
Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías. Es territorio libre y soberano, en mano de villanos. Lugar de corrupción, paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Votos con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas. Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia, no importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza. Resulta que han cambiado el resultado de las actas. Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases, primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares, ambos tienen que cuidarse de los paparazzis. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste, calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 97, no esperamos la respuesta. Sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas, pan y circo para todos. 6 años más de pesadilla, perdonen que el final feliz no exista. Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia.
Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia.
Llevamos muchos años esperando que las cosas cambien para que a México le vaya mejor. Esta es la gran oportunidad. Pero el país no se va a mover solo. Nosotros tenemos que moverlo.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, porque estás siguiendo a una bola de pendejos.
Como presidente, voy a hacer lo que me corresponde.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Puede que no sea un jueves por la noche, que sea un martes a las 9:30 también de la noche, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara, otra de las radios libres de esta ciudad. Si nos escuchas por el sur, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella bonita ciudad. Este programa que acaba de despegar, esta vez no ha sido forzosamente, se llama Voces Meridianas. Unas voces meridianas que andaban ya por aquí y también por el otro lado del Atlántico. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos?
Hola, buenas noches a todos y todas. Encantado de estar una vez más aquí en Radio Malva, cubriendo los movimientos sociales y populares de México. Gracias a la audiencia por estar aquí. Buenas noches, Valencia. Buenas tardes, México.
Yo espero que, si la tecnología nos lo permite y todo va bien, al otro lado del ciberespacio y en México podamos escuchar ahora mismo la voz de nuestra compañera Alejandra. ¿Qué tal, Ale?
Hola, ¿qué tal? Pues espero que me escuchen bien y ahora no esté entrecortado. Pues sí, estamos desde acá relatando lo que está aconteciendo en México con los maestros, con las reformas y con la represión a las movilizaciones de todo tipo por parte del gobierno federal mexicano.
Muy bien, ahora haremos un poquito de presentación. Don Ricardo,
¿qué tal?
Que dejamos a usted, me tapa la pantalla. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy contento además de recuperar las voces del compañero Carlos y de Alejandra, ¿eh? La verdad es que además estaban hace bien poquito, porque el tiempo es por suerte más lento de lo que parece, estaban hace bien poquito aquí, ¿no? Colaborando en el programa asiduamente, o sea que muy contentos de recuperar estas voces y bueno, también pensando un poco, ¿no?, cómo el ciclo se repite, ¿no? Porque en el año, creo que fue en el 2006 o 2007 cuando se dieron los acontecimientos de Oaxaca, ¿no? Que empezó la chispa se prendió con una huelga de maestros y ahora se repite otra vez, ¿no? Muy curioso todo esto.
Carlos, si quieres nos introduces un poco en el tema y le pasaremos enseguida la pelota a Alejandra, que está viviendo todo eso más que en directo, ¿no? Todo lo que nos vas a el tema en el que nos vas a introducir tú ahora mismo.
Sí, claro. Bueno, el pasado reciente de México tiene que ver principalmente, creo yo, con la llegada del señor Enrique Peña Nieto a la presidencia. Aquí en Radio Malva ya hicimos cobertura el año pasado del estallido del movimiento Yo Soy 132. Qué bueno que entre distintas demandas cuestionaban las maneras con las que este señor había llegado a la presidencia. Con un historial, el señor Enrique Peña Nieto, de haber haber reprimido muy fuertemente a los movimientos sociales en México cuando gobernaban el Estado de México. El ejemplo emblemático es la resistencia de Atenco.
Atenco, ¿no?
Atenco, que fue muy importante en México como parte de la otra campaña zapatista, en la cual Enrique Peña Nieto no tuvo ningún problema en mandar a la policía. Hubo una represión durísima, hubo violaciones, incluso observadoras de derechos humanos, catalanas, por ejemplo, cuyos procesos legales siguen aún pendientes. Por supuesto que en México ya se clausuró ese proceso, pero aquí en España sigue abierta una rendija y de momento pues está pendiente. Enrique Peña Nieto representa, aunque el Partido Revolucionario Institucional al cual él representa se esfuerza por decir que él viene ahora con una ideología nueva, modernizadora. Estamos viendo que su equipo de gobierno, el más cercano a él, pertenece a la burocracia más antigua y más conservadora y represora del Partido Revolucionario Institucional. Ahora Alejandra nos comentará un poco más cómo está la situación en México, pero no hace falta ir muy lejos para decir que ayer mismo, cuando las manifestaciones del 2 de octubre, que recuerdan la matanza de estudiantes muy importante en del 68, que formaba parte de estas primaveras estudiantiles a nivel mundial, del mayo del 68 francés, por ejemplo, pues en México fue el único país donde el gobierno respondió con una represión y asesinato masivo de estudiantes. Ayer se conmemoraba con una marcha importante, incluida la de los maestros, y el gobierno no tuvo ningún empacho en salir a la calle a reprimir y hacer varias detenciones, donde se han documentado ya, por ejemplo, por el Centro de Derechos Humanos Pro Agustín Pro, que con sede en Distrito Federal, las importantes y fuertes detenciones y golpizas que han sufrido varios activistas de los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, ese es el contexto, ¿no? Cómo llega Enrique Peña Nieto, con pruebas claras de que había comprado muchísimos votos y que había sido prácticamente impuesto por los poderes fácticos del país, que en México tienen prácticamente son los que gobiernan, ¿no? La revista Proceso sacaba una portada muy interesante poniendo la imagen del monopolio televisivo de Televisa con la banda presidencial, como diciendo: en México gobiernan los poderes fácticos, ¿no? Richard, ¿quieres comentar algo?
No, que por cierto, un partido revolucionario institucional que recupera el poder, ¿no?, después de un sexenio de sequía, pero que lo mantuvo hasta este entonces durante más de 70 años, ¿no?, que era lo que llamaron muchos la dictadura perfecta, ¿no?, en México, ¿no?
Yo agregaría a lo que ha dicho Carlos, que está muy bien dicho, me encanta escucharte, Carlos. Es que desde 1988, cuando llega Carlos Salinas de Gortari al gobierno, que también sucede una cuestión, un fortalecimiento de la izquierda mexicana, pero que pierde, ¿no? Normalmente parece que va a ganar la izquierda, pero siempre mueven las votaciones, se cae el sistema, algo pasa, o se compran votos por medio de un centro comercial que se llama Soriana. Y entonces estamos en las mismas, ¿no? Se supone, y la gente dice, que esta es la persona que está atrás, ¿no? Es como el delincuente intelectual de lo que está aconteciendo ahora en México. Carlos Salinas de Gortari, hay que recordar que fue el que inició los movimientos más importantes a nivel económico en nuestro país para cambiar a un país de periferia, ¿no?, que tiene una función dentro de la globalización. Y pues actualmente con Peña Nieto entonces están reforzando esos primeros pasos que hizo Salinas de Gortari, ¿no? En las marchas, en las manifestaciones, la gente no se corta en decirlo porque es de conocimiento público que así sucede. Bueno, eso era lo primero que quería contextualizar. Lo siguiente es, pues, darle al auditorio un pequeño contexto de lo que estamos hablando de las reformas, ¿no? Se supone que son reformas estructurales. Al decir estructurales, quiere decir que tocan diferentes parámetros de la sociedad y política mexicana. Lo que importa aquí es la economía, ¿no? ¿Cómo va a producir más dinero? Yo lanzo la pregunta, ¿dinero para quiénes? Para el pueblo mexicano, sin duda, no será. Reforma energética, en donde tocamos que ya ha pasado la Comisión de Luz, luego pasamos por Pemex, que en eso estamos, la sanitaria y lo que estamos hablando el día de hoy, la de educación. Desde diciembre, el presidente este se jacta de tener una reforma educativa que es muy innovadora y en donde se invoca a la movilidad y a que otra vez el gobierno tenga el poder sobre las plazas de la educación. Algunos investigadores han denominado que esta reforma es más bien una reforma laboral y no educativa, ya que lo que está cambiando son los estatutos de los profesores, cómo van a ser sus contratos. A los 6 meses les revisan el contrato y si no están de acuerdo van para afuera. A los 2 años, aunque aparentemente hagan bien su trabajo, pueden ir para afuera sin ninguna disculpa. Simplemente puede pasar, si así lo deciden las autoridades. Ahora bien, hay cambios a los artículos, al artículo 3, y los profesores justamente en sus marchas van diciendo, ¿no? Eso... ¿En qué repercute al día a día de las personas que tienen a sus hijos inscritos en la educación pública, ¿no? Se manifiesta que incluso estas leyes están tan mal hechas que la educación ya no será pública, ¿no? Ya no es de competencia del Estado que los estudiantes vayan a hacer la primaria y la secundaria. En el Estado de México ya se están iniciando esta privatización de la educación a nivel bachillerato. La señora que me hace la limpieza, que a veces esos son los medios donde uno se va enterando de las cosas, las combis, el transporte público en general, y la gente está muy preocupada porque hubo personas que no pudieron inscribir a sus hijos al bachillerato porque les pedían de 3,000 a 5,000 pesos para que entraran a la preparatoria. Ahora esas preparatorias oficiales por la mañana y por la tarde las están rentando. Esto está pasando en el Estado de México.
Parece, Alejandra, ¿no?, que por un lado ha sido como la gota que ha colmado el vaso, y por otro lado, de otra manera de verlo, podría ser una punta de un iceberg muy grande, ¿no?, dentro de, como comentabas, de un contexto de privatizaciones y sobre todo encubiertas en reformas, ¿no?, de leyes como la que has comentado, ¿no? La energética, ¿no?, que incluye la privatización de Pemex. Si quieres, yo así la propuesta que lanzo es empezar por esta punta del iceberg, ¿no?, a la que se ha añadido un montón de gente, no solamente profesores, ¿verdad, Alejandra?
Así es. En diferentes momentos se han anexado las universidades públicas, principalmente la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, también el Politécnico y las normales. Sobre todo cabe recalcar que los que más llevan la lucha son los estudiantes normalistas de escuelas indígenas. Uh-huh. Eso da mucho que decir, porque en las ciudades hay una apatía porque obstruyen las calles, pero nadie piensa que están pensando en la educación de los hijos, ¿no?, de ellos. Y bueno, los medios de comunicación masivos, como ya lo mencionó Carlos, ha lanzado una campaña en contra de los medios, digamos, más plurales, ¿no?, o de la gente que de modo freelance comparte su información. El día de ayer, yo cuando estaba cubriendo la marcha, pues se me grabó con una cámara un policía, ¿no?, cuando vio que estaba diciendo, oigan, ¿han visto que ellos nos están grabando para identificarnos? Y lo dije a viva voz, claro, porque las cosas hay que decirlas. Y entonces el policía, que iba con un caballo impresionante, ¿no?, te da una patada al caballo y ahí quedas.
con el móvil me fue grabando, ¿no? Entonces fue una cuestión entre el susto, yo les asustar, el ver cómo entraban infiltrados y cómo en medio de niños empezaban a lanzarse cosas, ¿no? Que aparentemente fueron los estudiantes, eso dicen, ¿no? Pero sin embargo, hoy en Noticias con Aristegui, estuvo hablando con representantes del gobierno del Distrito Federal y dijeron que posiblemente habían sido infiltrados, pero que aún estaban investigando. ¿Cómo ven, chicos?
Pues sí, efectivamente, en México, sistemáticamente los gobiernos del PRI han utilizado gente infiltrada en las manifestaciones para reventarlas. Precisamente eso, ¿no? Cuando hay demasiado apoyo popular, cuando eso se le sale de las manos, es una técnica que viene desde hace mucho tiempo. Es interesante recordar que uno de los grandes logros que ha tenido México contra Estados Unidos ha sido la nacionalización del petróleo que se hizo en 1938. Tuvimos un presidente que, desde mi punto de vista, ha sido el más de ala izquierda que ha tenido el país, Lázaro Cárdenas, quien, para conocimiento de muchos valencianos y gente que reside en el Estado español, fue aquel que recibió con las manos abiertas a todos los exiliados de la Guerra Civil. Este hombre, además, puso un alto al despojo de los petróleos mexicanos nacionalizándolos. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo después de Lázaro Cárdenas hasta acá se ha ido poco a poco desmontando el sistema de petróleos mexicanos, privatizándolo cada vez más, ofreciendo distintos trabajos a petroleras, entre ellas una de las más importantes, Repsol, la Repsol española. Y bueno, llega un momento en que ahora mismo se quiere aplicar otra reforma estructural a Pemex, para entregar lo que ya está bastante entregado, ¿no? Curiosamente, como decía un representante de la izquierda en México, a pesar de toda la corrupción que está dentro de Pemex y de todo el dinero que se roban, sigue siendo la segunda entrada en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, entregar eso sería prácticamente pues cortarle el cuello a muchísima gente que vive de esa situación, de las entradas del petróleo, ¿no? Es interesante también para el auditorio de aquí, tanto de Valencia como de México, explicar que después del movimiento Yo Soy 132, que ha sido un movimiento, digamos, muy pacífico, de hacer concentraciones, volver a casa, hacer concentraciones, volver a casa, y a pesar de que ha habido represión del Estado, no ha habido hasta ahora con el movimiento de los maestros una protesta tan fuerte como la que estamos viviendo ahora. Los maestros se han organizado, siempre han estado muy organizados, pero es que ahora están bloqueando las llegadas al aeropuerto, bloqueando las entradas a las embajadas, han acampado en el Zócalo de la Ciudad de México durante varios días, y eso ya está molestando al Estado. Ahora, es muy importante, y creo que eso es fundamental en este programa, señalar el contexto del sindicato de los profesores en México. En México, el sindicato también proviene de la Revolución Mexicana. Después de 1910, cuando los revolucionarios ganan y se instaura la revolución, una de las maneras que utilizó el Estado para controlar al profesorado fue generar una burocracia sindical, lo que hasta ahora ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy como la SNTE, la Secretaría Nacional de Trabajadores del Estado. ¿Qué pasa?
Que no hay que confundirla con la CENTE, ¿no?
Exactamente.
La CNTE.
Exactamente, eso es a lo que voy, porque la SNTE siempre, siempre ha estado controlada por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional. Siempre han ellos impuesto al charro sindical, que le llamamos en México, es decir, al líder que controla absolutamente todos los cordones del sindicato, a tal grado que se sabía que gracias a los votos orientados desde la cúpula del sindicato se permitía o no que el PRI ganara las elecciones. Bueno, pues paralelamente a ese sindicato, dentro del SNTE ha existido también un pequeño grupo, la CNTE, con sede casa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, que representa un pequeño grupo de profesores democráticos y disidentes que siempre han luchado, primero, por democratizar su propio sindicato y, segundo, contra las reformas estructurales y neoliberales en México. Allí es donde está el grave conflicto y los malestares del resto de la ciudadanía, principalmente en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque los profesores de la CNTE, con los democráticos, exigen o están pidiendo que no se flexibilice la ley respecto a los derechos laborales. Eso quiere decir que no quieren estar sujetos a que los despidan después de unas evaluaciones que va a organizar además el propio Estado, no ellos, ni del proceso, sino una evaluación punitiva cuando les corresponda y necesiten tirar gente. ¿Eso qué ocurre? Que de cierta manera también la CNTE está luchando por los derechos de los profesores corruptos de la SNTE. Porque hay que decirlo también, en México las plazas para profesores se compran y se venden. Se heredan sistemáticamente de padres a hijos. Hay leyendas urbanas de todo tipo, ¿no? Como que ha habido gente que nunca ha ido a dar una clase, que la gente ha cobrado las jubilaciones sin ir un día a trabajar, y ese es el contexto que se respira en esta lucha, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que una cosa es la CNTE, que es quien es la protagonista actual de este movimiento disidente, y otra cosa es la SNTE, que es el sindicato mayoritario, que siempre ha apoyado además la reforma de la educación que ahora quiere imponer Enrique Peña Nieto. ¿Qué te parece, Ale, este análisis?
Ale.
Pues sí, bastante interesante. Creo que ahora vamos con una información y seguimos dialogando.
Muy bien, vamos a aprovechar, ¿no?, ese trabajo que has estado haciendo estas semanas, ¿no? Yo lo he escuchado, es un gran trabajo. Y, en fin, hay un montón de audios de los que hemos hecho una selección en la que tú ibas entrevistando a profesores, madres, ¿no?, padres que estaban en el campamento de la Revolución. ¿Qué era esto?
Sí, la gente del CENTE, uh-huh. Bueno, eso ya lo explicaré después, pero ahora okay, están en el campamento del Monumento a la Revolución, y yo he ido, ¿no?, con mi camarita, todo muy pequeño, porque la policía está atrás de uno, ¿eh? O sea, no creas que uno se salva. En los metros a veces te revisan la bolsa si pareces estudiante. Entonces, pues ya me dirás cómo está el tema aquí en México.
Bueno, vamos a escuchar a estos profes que nos lo cuentan de primera mano lo que están viviendo y lo que está ocurriendo.
El sistema primeramente se tiene que evaluar en sí para poder evaluar a los docentes. Ese tiene que ser el primer paso, evaluar al sistema educativo, donde nosotros estamos. Si nosotros estamos aquí parados, bloqueando, gritando consignas, es porque estamos hartos de que todo el tiempo se nos impongan leyes sin consultar a la sociedad, sin consultarnos a nosotros los docentes, que estamos día con día, cotidianamente, con los padres de familia, con los comités de padres de familia, con los alumnos y alumnas, con las capacidades, con sus diferentes capacidades.
El gobierno federal, a través de los medios, los empresarios a través de los medios, están magnificando una situación que no existe en realidad en las escuelas, haciendo creer que efectivamente los padres y las madres de familia están en contra nuestra por estar movilizados. Es cierto que dentro de la sociedad civil hay personas que por sus niveles culturales son desinformadas por los medios televisivos, por la prensa escrita, que es servidora del Estado, y obviamente que reciben una desinformación, no entienden entonces el panorama que ocurre. Pero no es todo Oaxaca, estamos hablando de Oaxaca, y hablemos de los demás estados de la Coordinadora Nacional para los Trabajadores de la Educación, tampoco es que los padres de familia están en desacuerdo con nuestra movilización. Sí están desinformados, y a nosotros nos toca como educadores el llevarles la información. Estamos dispuestos incluso, como trabajadores de la sección 22, estamos dispuestos a reponer los días perdidos de clase. Nosotros no consideramos que sea lesión el hecho de parar unos días para presionar por el ejercicio de la educación pública y por garantizar esta, que está pretendiendo entregarse a la iniciativa privada.
Pero estamos en resistencia, y eso es una muestra clara de que nosotros no venimos a hacer disturbios, a hacer cosas indebidas. Venimos a exigir con el diálogo, con todo respeto, pero a veces se siente el gobierno pues oídos sordos, no escucha, no pone atención, y pues hace que el gremio magisterial, el pueblo, tenga que tener otras medidas de movilización. Y esa movilización pues tiene que llegar a una mesa de trabajo, una mesa de negociación, donde ellos te tengan que sentar y donde ellos tengan que entender también que nosotros tenemos voz, pues.
También está enseñando.
Bien, exigían respeto a esta banda mexicana, Revuelta Propia. Alejandra, llévanos.
Sí, mira, comentando algunos de los audios que has puesto, uno de los profesores hace referencia a que los medios de comunicación masivos montaban junto con el SNTE, pues gente diciendo, por favor, profesor, regresa a la escuela, intentando chantajear y dándole a conocer al resto del pueblo mexicano que en realidad era inapropiado lo que estaban haciendo los del CENTE. Pero esta semana, y yo estoy muy agradecida con toda la gente que lo ha hecho, gente de los pueblos que están dentro de la urbe mexicana, que eso les sonará a ustedes raro, pero es que la ciudad es tan grande que se ha comido a pueblos, ¿no? Como pasa en Valencia con Mislata, una cosa así, ¿no? Todavía hay gente, digamos, con usos y costumbres indígenas, ¿no? De pueblos, Xochimilco, me parece que Milpaltla, Tláhuac, estuvieron movilizándose las escuelas primarias, pero desde los padres de familia, porque cabe señalar que la comunidad estudiantil, escolar más bien, está encabezada por profesores, los estudiantes y los padres de familia. Entonces ese sería como el todo. Esta gente lo ha entendido así y está apoyando a los manifestantes, porque si bien desearíamos que las marchas terminaran, pero lanzo una pregunta. Cuando el pueblo se manifiesta de este modo, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Contestarles, como han dicho, con mesas de trabajo? ¿O decirles que les van a quitar el sueldo, que los van a echar? ¿Y entonces qué pasa? Los maestros siguen en pie de lucha, aunque saben que no están ganando dinero y que por lo tanto necesitan del apoyo de los demás para poder tener los mínimos recursos, porque cabe señalar que dos días antes del 15 de septiembre, que fue el aniversario de la independencia de México, fueron echados con granaderos de una manera brutal. Yo a ese lugar no pude asistir porque ya me había enterado que iban a echar gases lacrimógenos y tal, pero sí que pude ver fotografías de un compañero fotógrafo, y posteriormente con otro fotógrafo fuimos al 15 de septiembre, en donde en el Zócalo Peña Nieto no dejaba entrar a reporteros independientes. Tuvimos que disfrazarnos un poco de payasos que van a ver el folclor mexicano, y así sí que nos dejaron entrar. Pero había una cantidad exagerada de militares, soldados, bueno, vaya, de todas las fuerzas represoras del gobierno, ahí estaban presentes. Mi compañero fotógrafo no pudo más y me dijo: Alejandra, vámonos, es que yo no puedo ver lo que están haciendo con nuestro país, esto es un circo. Y de ahí nos fuimos al Monumento de la Revolución, en donde los profesores no tenían un solo soldado, uno solo, y se estaba llevando con una tranquilidad, y había eventos culturales, realmente nos estaban dando pues una muy buena lección los profesores. Obras de teatro, música alternativa, música de protesta muchísima, gente muy jovencita de CCHs, es decir, a nivel bachillerato, de universidades, colaborando con los profesores, con educación, que yo creo que es lo que necesita, pues, nuestro pueblo, ¿no?
Alejandra, yo te voy a pedir ahora un esfuerzo que igual supone un parón en todo y que debíamos hacerlo al principio, pero me estoy planteando, pues, gente acá en Valencia o en otros lugares que puedan escuchar esto del Estado español y que no tengan ni idea así muy bien de lo que estamos hablando, no sepan enraizarlo un poco. No sé si es demasiado pedirte que nos hicieras como una retrospectiva a partir de las movilizaciones de los profesores de finales de agosto, principios de septiembre, que es lo que ha ocurrido cuando hablamos del Zócalo, que es, ¿no? Y cuál es la situación ahora, ¿no? Ellos están, se puede decir que en una huelga indefinida, ¿no? Están sin cobrar, ¿no?
Así es. Mira, en diciembre del año pasado se plantea ya en la Cámara de Diputados y Senadores las leyes que Peña Nieto había pasado. No es hasta finales de agosto donde empieza a haber movilizaciones que son escuchadas a través de los medios de comunicación, como ya he dicho, denigrando la situación. Sin embargo, después del informe presidencial de Peña Nieto del 1 de septiembre, pues la gente como que empieza a escuchar, oh, pues está pasando algo, y sí que está pasando. Entonces los profesores aprovechan esos momentos y toman primero van al Congreso a reclamar, y posteriormente se inicia el plantón en el Zócalo, ¿no? Y de ahí estuvieron mucho tiempo, pero con el supuesto motivo de la independencia, de los festejos de la independencia de México, los quitaron de ahí, como ya he dicho, incluso había tanques, como si fuera una verdadera guerra, los golpearon, los maltrataron muchísimo, y entonces se pusieron sus campamentos en el Monumento a la Revolución, que sigue estando dentro del centro histórico de la Ciudad de México, pero obviamente la fuerza que puede tener el estar en la plaza principal, ¿no?, que está frente a Palacio Nacional, es mucho mayor que estar, digamos, en la trastienda, como ha puesto el gobierno a los profesores. A partir de ahí han seguido con sus movilizaciones, como dijo Carlos, bloqueando avenidas importantes y también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Han intentado regresar al Zócalo, sin embargo han sido sacados por granaderos. Esto pasó el 18 de septiembre, y luego pasa algo, ¿no? Pasa que empiezan los huracanes en México, y el gobierno federal, extrañamente, no notifica a los pueblos con prontitud, y entonces están en una cuestión de desamparo muy grande, necesitan alimentos, y esta desgracia humana, la usan para decir que ya no quieren a los maestros en el Zócalo, porque ahí están los centros de acopio para los damnificados, para la gente que ni siquiera tiene agua. Entonces, yo aquí planteo una pregunta a todos ustedes. Yo entiendo que debemos ayudar a la gente que lo necesita ahora, pero parece que la memoria histórica de los mexicanos es muy, muy cortita, porque ¿qué va a pasar si hay una reforma educativa en donde cada padre de familia tenga que pagar la educación de sus hijos? Yo creo que todos vamos a tener que pedir limosna, pedir caridad. En este contexto, Peña Nieto ha dado un premio al director de Teletón, 400,000 de pesos, por su labor humanitaria en nuestro país, en lugar de que las empresas mexicanas paguen sus impuestos. Y mucha gente se lo cree. Mucha gente anda en las calles vendiendo discos patrocinados por Sony, Televisa y TV Azteca, para, según, llevar comida y todo lo que necesiten los damnificados. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es a partir de sus fundaciones que les ayudan a no cobrar impuestos? Y en esas vamos. Ayer, 2 de octubre, hubo una manifestación masiva, como ya dijo Carlos, en recuerdo de la masacre que en 1968 se hizo con los luchadores, y que al final quedó pues completamente por el suelo. En 1971 se intentó reafirmar el movimiento, pero la gente ya tenía mucho miedo. Y ahora, brutalmente, se repite la historia. Me tocó ver mucha gente corriendo. Había un niño que decía, Peña Nieto, ¿y tú me vas a pegar en esta manifestación? Y al minuto de haber visto este letrero, madre e hijo corrían, porque granaderos e infiltrados iniciaban una pantomima, en donde estaba uno a un paso, uno del otro, y lo dejaban ir, y se ponían a sacar fotos de los lugares que aparentemente habían deshecho, pues obviamente para montar ese espectáculo de que la manifestación había sido un fraude y un desorden social.
Bueno, es lo de siempre, ¿no? Quiero decir que estamos muy habituados a este tipo de cosas, ¿no? Y que también se están dando por aquí, ¿no? Donde parece que en Europa esto no se da, pero también se está dando. Luego, al final, como le comentaba Carlos a micro cerrado, podíamos hacer un análisis de los paralelismos, ¿no? Que se dan en ambos lados del charco, ¿no? Yo os quería preguntar también cuál es la actuación del PRD, del Partido Revolucionario Democrático de México, que es la fuerza de izquierdas parlamentaria, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, pues qué otros movimientos sociales están apoyando esto, ¿no?
Bueno, si me permitís, me gustaría hablar del PRD, ¿no? El PRD fue hace muchos años una escisión del Partido Revolucionario Institucional, donde figuras emblemáticas como el hijo del expresidente que comenté, Lázaro Cárdenas, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, funda junto con otras figuras emblemáticas de la izquierda mexicana el Partido de la Revolución Democrática. El tiempo sigue pasando, un fraude tras otro, nunca llega al poder la izquierda mexicana y poco a poco se va carcomiendo la izquierda institucional, ¿no? Hay una figura muy actual en estos momentos que representa, digamos, lo más a la izquierda de la izquierda institucional, la izquierda de arriba, que es el señor Andrés Manuel López Obrador, que entre una de las cosas que son su bandera es la defensa de los petróleos mexicanos, ¿no? La Pemex, y por lo menos en su discurso es antineoliberal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el Partido de la Revolución Democrática está completamente cooptado por fuerzas conservadores y de derecha. Es decir, hay un sector que se le apoda los chuchos, que siguen completamente las pautas que marca Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional. A tal grado que cuando AMLO, de esta figura que les comento, AMLO, porque en México siempre hablamos con siglas, denunciaba que las elecciones no habían sido legales porque habían estado fundadas en la compra de votos ilegales mediante centros comerciales. El mismo PRD, después de que se elige a Enrique Peña Nieto como presidente, es el primer partido, junto con el Partido de Acción Nacional, que es el partido de derecha, se juntan los tres y firman lo que se le llama ahora el Pacto por México, que es una manera en la cual todos los partidos políticos de México blindan todas las políticas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto. Eso por un lado, ¿no? Entonces, por del PRD poca lucha podemos esperar. Y luego, por el lado de AMLO, pues va con un discurso neoliberal. La verdad es que muchísima gente en México lo sigue, ha movilizado masas en manifestaciones. Ha habido un momento en que han estado al mismo tiempo manifestándose tanto la CNT de los profesores como AMLO en las calles contra la privatización del petróleo, pero hay un fondo oscuro, ¿no? Más bien, yo diría claroscuro. Por ejemplo, cuando fueron los sucesos de la nacionalización de Repsol en Argentina, que Kirchner, la mujer Cristina Fernández de Kirchner, nacionaliza parte de los petróleos de Repsol en Argentina, lo primero que dice AMLO es: en México no os preocupéis, porque si yo llego al poder yo no voy a hacer eso. Lo que hay que hacer es una cuestión de distribución de la riqueza. Otra cosa que se critica de AMLO es que, por ejemplo, en las comunidades zapatistas del sur, que son completamente autónomas, son una izquierda autónoma, llevan años criticando que el partido PRD, que gobierna en el sur, en Chiapas, financia paramilitares para ir en contra de las comunidades zapatistas. Y cuando va AMLO a Chiapas, no dice absolutamente nada. Y estos paramilitares son los primeros en ponerse la camiseta de AMLO e ir a sus manifestaciones. ¿Tenemos ese problema con la izquierda institucional, Richard?
No, sí, pero yo te preguntaba qué ha dicho en concreto el PRD sobre la huelga de maestros que se ha iniciado.
Mira, yo te puedo hablar sobre el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, que se supone que es el que ganó, ¿no?, como parte de esta izquierda, pero él ha provocado todos los enfrentamientos del día de ayer. De hecho, parecía que estaban sitiados, porque yo desde que vi que ya estaban poniendo en la Alameda Central, que es uno de los parques emblemáticos de México, yo dije: ahí va a pasar algo. Y ciertamente, o sea, yo me posicioné para ver toda la lucha y para ver esta pantomima de la que les cuento. Eso por un lado. Hace unos días también dijo que se necesita un fondo de capitalidad para ayudar a los empresarios que han sido afectados por los maestros del CENTE, y entonces que van a pedir un préstamo, ¿no? Por otro lado, una institución de vivienda dice que van a iniciar una demanda contra los profesores por el dinero que se ha perdido en tema turístico en la ciudad. O sea, ya te imaginarás qué clase de gobierno de izquierda se tiene en la Ciudad de México.
Es interesante, ¿no?, saber de cómo en esos temas, tanto PRD como PRI, o sea, la izquierda institucional, la izquierda parlamentaria y el Partido Revolucionario Institucional, que siempre ha estado en el poder, pues son afines. Y el PAN también, ¿no?, que es el partido de derechas que tuvo el poder en el sexenio anterior, ¿no? Es interesante saberlo, ¿no? Y bueno, pues como aquí, ¿no?, que entre el PSOE y el PP tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Es interesante, pues, por ver los paralelismos que hay en ambos lados, ¿no? Y bueno, pues también, bueno, iba la segunda parte de la pregunta, era qué otros movimientos sociales están apoyando la huelga de maestros, ¿no?
¿Ya le contestas tú?
Tú contesta y
Bueno, yo creo que este movimiento no aglutina, digamos, movimientos formales de antaño, ¿no? Es un movimiento que lo protagoniza principalmente las asambleas de profesores en todo el país, es decir, han estado llegando profesores sistemáticamente al Distrito Federal para sumarse a la manifestación, pero también en distintos estados de la República están saliendo a las calles y están ocupando escuelas, y sobre todo los están apoyando los estudiantes y los padres de familia más pobres de México, en realidad. Y luego de ahí para arriba pasa como lo que está pasando aquí en México, ¿no?, que la mayoría de gente que ya está implicada en movimientos sociales se va sumando a las convocatorias. Es decir, no es que el 132 esté ahí, sino que la gente afín se acerca, porque a mí me llegan comunicados por redes sociales invitando a las convocatorias de los profesores, pero me llegan de distintos movimientos sociales en México. No podría yo decir que hay unos movimientos puntuales que la refuerza, ¿no?
Sí, bueno, también otra parte que hay que comentar, que ahorita vamos a entrar con el audio, es de la gente que a través de las redes sociales son comunicadores libres, como es el caso de, pues, los que están del otro lado del charco, ustedes y de mí, que estamos intentando dar información, ¿no? Una información de a pie, de que llevas el celular, de que lo grabas, y de ponerlo tal cual está, ¿no?, sin ningún maquillaje. Entonces vamos a escuchar a Libre Caminante. Se ha cambiado el nombre porque antes llevaba el nickname de la institución en la que trabaja, pero se ve que ha recibido ahí fuertes críticas y mensajes raros, por lo cual está ahora como Libre Caminante en Facebook. Vamos a escuchar qué nos dice al respecto de la represión de la ciudadanía que intenta informar.
En esos días me he involucrado en el movimiento magisterial, haciendo registro fotográfico, haciendo registro de video, y ha ocurrido lo siguiente. El día primero de septiembre, a mí me toca hacer registros, a mí no me tocó sufrir una agresión, me tocó ver, o sea, los jaloneos que había entre granaderos y chavos que se manifestaban, estando en medio nosotros como comunicadores independientes. No me tocó ver, registrar alguna situación de este tipo, pero ocurre que ese día son detenidos varios de mis colegas, compañeros, gente que sin cobrar en su mayoría un solo peso, comparten su información de manera directa, de manera horizontal, y en esta ocasión, el primero de septiembre, se empieza a criminalizar por parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal la acción que estamos desarrollando nosotros. Estamos ejerciendo nosotros nuestros derechos constitucionales y, sin embargo, detienen a comunicadores que lo único que están haciendo es el registro de esas agresiones que estaban sufriendo activistas. Luego entonces lo que se está viviendo ahorita es que se nos está criminalizando. Apenas esta semana Miguel Ángel Mancera señala que nosotros, los comunicadores independientes, los que nos llamamos comunicadores independientes, somos los mismos encapuchados que nos disfrazamos de periodistas y que lo único que estamos haciendo es atacarlo, atacar al Estado. No, nosotros no estamos atacando al Estado, estamos ejerciendo nuestros derechos y sin embargo se nos está criminalizando. ¿Pero por qué ocurre esto? Contradictoriamente, en su mayoría son jóvenes, jóvenes universitarios, que están necesitados de información completamente distinta. Entonces, ligo estos dos aspectos. Por un lado, nos criminaliza el Estado, y por otro lado, los jóvenes nos están demandando esa información que estamos compartiendo nosotros. ¿Qué está ocurriendo? Es que nosotros ahorita, los periodistas independientes, esa es la responsabilidad que estamos teniendo nosotros. El Estado está viendo que estamos haciendo un contrapeso a esos medios de comunicación dominante, de ahí que nos estén criminalizando.
Esta información que me comentas, ¿nos puedes dar tus blogs, páginas, en dónde podemos encontrarlo?
De manera directa yo estoy en este, mi nombre, mi seudónimo en el Facebook es Caminante UACM. Ese es, ahí es donde pueden encontrar, o sea, todo el material que lo personal voy compartiendo, como también el material que me llega de otros, este, de otros compañeros que están en este tipo de espacios, ahí los comparto.
Recordamos que seguís sintonizando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa que ya después de despegar ha alcanzado bastante altura y va a empezar a descender suavemente para que el aterrizaje no sea forzoso, así como lo fue el despegue. Se llama Voces Meridianas y le vamos a pasar la pelotita a Ale para que nos siga conduciendo el programa. Ale, llévanos.
Sí, ahora escuchando esta música que acabas de poner, yo hago una reflexión, como he vivido en Valencia, ¿no? todo lo que se ha luchado para que la Universidad Pública Valenciana se pueda tomar en los dos idiomas, ¿no? En castellano y en valenciano. Y México, por los que no lo saben, por los que no saben, hay más de 60 entre idiomas y dialectos, ¿no? En este país tan grande, en donde la educación primaria era derecho que se hable en los idiomas originarios, que no se ha logrado en su totalidad, hay muchos fallos, pero que por lo menos ahí estaba. Ahora con la nueva reforma a ley, pues se va a estandarizar, dicen que la calidad. Y eso implicaría que nada más fuera en el idioma dominante, que es español de México. Entonces, ¿te imaginas toda la desesperación que tienen las personas, los profesores, que están luchando por la cultura de cada uno de los pueblos? Que vaya, son inmensos, ¿no? Ahorita por nombrar algo, coras, tzotziles, tzetzales, mames, zapotecos, mixtecos, un montón de lenguas que seguramente los europeos a veces piensan que hay muy pocas, ¿no? Me han dicho, ¿tú hablas mexicano? Y le digo, no, el mexicano es náhuatl, me gustaría hablarlo, pero una vez se lo prohibieron a mis abuelos y creo que es momento de llamar a la ciudadanía mexicana para que ya no se siga perdiendo más.
Siguiendo con el relato de los hechos, a mí me gustaría que nos hablaras de la situación de las escuelas del país, ¿no? ¿Cómo están?
La situación de las escuelas del país, hablaba con Carlos fuera del aire, si bien son deplorables porque muchas veces meten infraestructura y al año la quitan porque se ha vuelto un negocio para los mismos que están dentro del poder, ¿no? Sacan muebles, meten otros, todo basura, y entonces las escuelas están muy mal. Depende del estado, van a más o menos, e incluso la zona de la ciudad. Las principales escuelas de educación a nivel, digamos, de aprovechamiento de los estudiantes están en las públicas. Uh-huh. Entonces es toda una descompensación, ¿no? Si es para maquillar o porque ahí van los hijos de tal o cual, la escuela es muy buena. Pero en las periferias de la Ciudad de México, muebles rotos, los maestros, hay que decirlo, que es lo que hablábamos con Carlos, muchas veces faltan porque no entienden que los derechos del trabajador está bien tenerlos, pero no hay que forzar al sistema. Y eso está pasando. Ahora, lo que hablaba de la venta de plazas, ese es un hecho cierto. Yo lo he vivido porque en mi casa hay mucha gente que pertenece al magisterio y que ellos han trabajado, mi familia, para obtener su plaza, ¿no? Han ido a la normal superior, han presentado exámenes, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí vemos a compañeros de trabajo de mi madre, de mi tía, que meten a sus familiares y mírame a mí, o sea, yo en la SEP no estoy porque soy una persona honrada, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente honrada está perdiendo fe en el sistema de evaluaciones para que haya funcionarios mexicanos.
Bueno, evidentemente, ¿no? Si hay compra de cargos, cuesta claro. Mucho presentarse a una oposición normal, ¿no?
Así es.
Evidentemente, ¿no? Y, bueno, no sé, también me gustaría saber si hay procesos judiciales en firme, ¿no? A raíz de la represión, si hay gente detenida, qué cargo se les pide, todo esto, ¿no? Un poco.
Así es, mira, como fue otra vez un 2 de octubre muy terrible, bueno, de profesores en todas las manifestaciones salen algunos maestros que se los llevan a la cárcel, sin muchos cargos se los llevan. Ahorita con los estudiantes que se manifestaron, hubo una noche muy dura, porque tengo por aquí un video que después se los pasaré a ustedes, en donde se muestra que están en el Ministerio Público sin saber qué es lo que está pasando adentro con los detenidos. Salen otra vez los granaderos, propinan golpiza y se quedan tan tranquilos. A través de los medios virtuales, Carlos ha documentado algunas alarmas, ¿no? De gente que dice que les están golpeando. sin levantarles aún todavía los cargos, no se sabe mucho. Y por otro lado, también a través de las redes sociales, varias personas hemos recibido llamamientos, ¿no?, de mujeres principalmente que están desaparecidas. Yo en mi perfil de Facebook, que se los comparto, estoy como Alejandra Castrejón, sin acento, hay varias Alejandras, ahí pueden ubicar la información que les estoy diciendo. Hay dos chicas de la UNAM que están desaparecidas. Cabe señalar que esto me suena mucho a la manera de represión de Peña Nieto, porque ya en Atenco han desaparecido mujeres y han sido violadas. Entonces, aún no sabemos qué pasa con ellas, pero tenemos un antecedente y es muy grave.
Pues, bueno, Carlos.
Sí, yo quería agregar a los comentarios de Alejandra un paréntesis, y es el símbolo que representa el profesor Alberto Patistán, que es un profesor rural de estos que están luchando, que ha cometido el delito de ser base zapatista, de defender los derechos de los profesores indígenas en Chiapas, y lleva, a pesar de que se ha comprobado por izquierda y por derecha, por activa y por pasiva, que no ha cometido ningún crimen, se le ha fincado desde el gobierno federal un crimen que no cometió, y lleva encarcelado, me parece que ya va a cumplir los 10 o los 15 años, no lo tengo claro. Esta lucha la hemos acompañado muchos movimientos sociales desde hace muchos años, y ahora Amnistía Internacional incluso está sumado a la campaña, ¿no? Es claro que no ha cometido ningún delito, pero es un símbolo, ¿no? Es un símbolo que no quieren dejar en libertad. Entonces, el mensaje de la represión a los profesores en el Distrito Federal, la ineptitud para responder ante los huracanes Ingrid y Manuel en el resto del país, la sentencia a 60 años de prisión de Alberto Patistán, no nos pueden dejar más que otro mensaje de que en México lo que hay es el interés de sacar las reformas estructurales sí o sí, y la represión para el pueblo. Con eso yo quiero terminar y invitar a los mexicanos, mexicanas y compañeros de todos lados del mundo y de Valencia, a que estemos pendientes de la lucha y a que nos sumemos a las convocatorias. De lo que se trata es de sumar. En México no hay justicia. No sirve para nada irnos a pelear allá al Senado de la República, porque no tiene ningún interés en tirar para atrás las reformas estructurales. Lo único que puede realmente generar un cambio es la presión social en la calle. Hoy el futuro de México se juega en las calles, en todo el país y fuera en el extranjero. Hay que salir y hay que dar la cara, porque ellos no van a dar marcha atrás.
Carlos, tú, lo hemos dicho al principio del programa, perteneces a la Asamblea de Solidaridad con los Pueblos de México y os seguís reuniendo aquí en Valencia, ¿no? ¿Cómo está el tema?
Sí, bueno, tenemos unas dificultades. La principal es que somos pocos mexicanos en la comunidad valenciana. Creo que en el consulado hay registrados alrededor de 400. Luego, mexicanos interesados en la lucha social independiente somos aún menos. Entonces somos un colectivo de unos cuantos personas, un puñado de personas que sí que nos reunimos en el centro social ocupado de Lorta, que uh-huh. está ahí en Benimaclet. Invitamos a todos aquellos que se quieran sumar a que participen. Lo podéis hacer por medio del Facebook Asamblea de Solidaridad con México, o incluso mandarme un correo a carlossoledad@gmail.com. Y bueno, están todos invitados, ¿no? Una de las campañas que apoyamos principalmente aquí en el Estado español y principalmente en Valencia es la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, uh-huh. que para que os deis una idea de los paralelismos del país valenciano con México, el viernes pasado presentamos una moción en la cual exigíamos el cierre incondicional y completo de los centros de internamiento de extranjeros, y de alrededor de 30 personas representantes de las fuerzas políticas de Valencia, únicamente alrededor de 4 o 5 de los partidos Compromís y Esquerra Unida del País Valenciano votaron a favor, mientras que el PSOE se abstuvo diciendo que ellos no estaban por el cierre de los centros de internamiento, y el PP todos votaron en contra de la moción. Para que veamos que ese camino institucional está completamente
está cerrado. Sí. Ahí es donde están los paralelismos, ¿no? Entre ambos lados del charco, ¿no? Decir que aquí hay una huelga ahora mismo impresionante en las Islas Baleares, ¿no? Que también ha iniciado el profesorado, y que también tiene que ver con lo que comentaba Alejandra, con las cuestiones idiomáticas, ¿no? Con la defensa del catalán en las islas. Y por otro lado, el tema de los comunicadores sociales, ¿no? Que por aquí ahora anda la policía también deteniendo a comunicadores sociales independientes y además exigiendo que se presente un carné de prensa que no existe, ¿no? Porque en España no hay un carné de prensa estándar que tú puedas presentar, ¿no? O sea que son interesantes los paralelismos que hay a ambos lados del charco. Y bueno, no sé, Alejandra, ¿alguna cosita que quieras añadir?
Pues sí, mira, ahorita que estaban hablando, bueno, hace rato de Atenco, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Me parece una persona que está dando mucho apoyo a los profesores, como ha sido un líder tan importante en México. Pues yo veo que la gente, los maestros necesitan eso, ¿no? Ese apoyo, a lo mejor esa crítica, pero una crítica constructiva. Yo eso es a tola, porque Carlos me comentaba, a mí también me ha pasado, que escribes cosas a favor de los maestros y entonces la gente inmediatamente te empieza a desmentir con cosas que ve en las televisores principales, ¿no? Cosas que son mentiras. Entonces, yo invito a la gente a que haga caso de las redes sociales, que vea con sus propios ojos los videos que las personas en la calle están haciendo, y entonces formarse una opinión. Porque a mí me pasó que el 20 de septiembre oigo un comunicado de la Secretaría de Gobernación en donde dicen que han acordado que los profesores regresen a las aulas porque ya les habían dicho que les iban a quitar las plazas y digamos que lo que ellos ganaban es que recuperaban dicha plaza. Entonces yo me salgo corriendo, ¿no?, al Monumento de la Revolución a hablar con los profesores y me dicen que esa información es completamente incorrecta, que incluso está llegando más gente a apoyarlos y que dichas conversaciones sí que se las habían propuesto, pero que ellos lo iban a meter a consulta popular el lunes siguiente. Entonces, ese fin de semana, porque esto pasó un viernes, sábado y domingo, fue la marcha de AMLO en relación a la reforma de petróleo, y entonces, pues con ello, se unieron más colectivos y más gente se informó de lo que realmente estaba pasando, que seguían en pie de lucha los profesores. Bueno, pues vamos a escuchar entonces otro audio al respecto de lo que está pasando con los maestros en México.
Aquí estamos compañeros y compañeras, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, estudiantes, ya con licenciaturas, con maestrías, incluso algunos con doctorado, y sin embargo con una conciencia de clase, una forma de vivir, una forma de ver la vida. Dejas familia, dejas a tus hijos, dejas a tus padres enfermos, dejas tu casa. El poco dinero que recibes cada quincena, créeme, un día aquí, ¿cuánto te cuesta? Sin embargo, a veces cuando vemos a la ciudadanía que no hay empatía con nosotros, porque no ponen un poquito de su parte para ver por qué estamos aquí. O sea, realmente quisiéramos decirles, ¿no? Yo soy mamá igual que tú, yo soy hija igual que tú. Y sin embargo tenemos una conciencia de clase y tenemos una razón de cómo ver la vida, y por eso estamos aquí. Y por eso creemos que cuando en Oaxaca sufrimos la represión del 2006, ahí estuvimos y pasamos por encima de muchas cosas y cayeron muchos. Y cuando estamos aquí vemos a los compañeros granaderos, porque finalmente son trabajadores, cuando los vemos ahí dispuestos a todos porque les están pagando y porque no les queda de otra, porque no hay, este país no le ofrece más oportunidades. O sea, nosotros estamos conscientes de que podemos regresar a Oaxaca o no regresar. Y cuando tú dices, vale la pena, aquí estamos y vamos a seguir aquí.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad, ya se distingue distingue bloque y concreto, la hierba santa en las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me trajo un sueño a la laguna, ciudad del sol. De plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio? De un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad, otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata sí sigue dando, cada uno lucha para ganar. Todos cruzamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va. Sangre con sangre, nadie responde por estas calles. En la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones, de sus encantos y frustraciones.
Pues mira, una de las cosas que para mí es muy importante reflexionar es que entre las críticas que les hacen a los profesores no solamente está la que de la que son flojos y que la única manera de poder mejorar al país es dentro de las aulas escolares. Yo creo que eso es una mentira, porque si cambian los planes y programas, entonces estamos hablando de que solamente los están capacitando para el trabajo y no les están ayudando a que los propios estudiantes, por más pequeños que sean, comiencen a pensar, a tener una conciencia social. ¿Y cómo se les critica? De la manera más burda. Dicen que México se merecería maestros, pues, más limpios, que cómo puede ser posible que estén en la marcha, todos polvosos, así como en una especie de basurero, que así lo pusieron los medios masivos de comunicación, que los maestros dejaron el Zócalo hecho un cochinero. Y la canción de Lila Downs nos da una idea. Es gente que está luchando. Nadie quiere estar, como dijo la profesora en el audio anterior, nadie quiere estar en esas condiciones. Pero hay que querer mucho la profesión, el país, y tener una comprensión social de la realidad muy importante para estar ahí en pie de lucha, pese a todas las acusaciones y toda la xenofobia que se les puede presentar. Bueno, hasta han dicho que están muy morenos.
en un país de mestizos. ¿Cómo ven, chicos? Así estamos.
¿No? A mí, además, me parece impresionante el testimonio anterior, sobre todo por lo que hablaba ella de la conciencia de clase en el sentido de una manera de ver la vida, ¿no? Que para mí eso sí que es interesantísimo, ¿no? Y hasta el punto de decir que era consciente de que podía morir. Bueno, lo ha dicho claramente, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Es una manera de ver la vida, de ver el mundo, que te implica estar ahí aun sabiendo que igual ya no lo cuentas, ¿no? Y bueno, pues nada, yo simplemente decir que a mí siempre me impacta cuando se habla de México. Es un país al que llevamos en el corazón la gente que nos movemos por otra sociedad distinta, y bueno, pues que le seguiremos la pista, ¿no?
Ale, yo quería agradecerte tu trabajo, el hecho de estar ahí, mandar unos audios muy potentes que me parecen, vamos, después de escucharlos, quien sigue indiferente, pues es que tiene un problema más allá de lo normal, ¿no? Gracias por tu trabajo, gracias por estar ahora aquí en línea, y bueno, seguimos en contacto para futuras emisiones, no te nos escaparás. Un abrazo muy fuerte, un beso, y aquí tienes tu casa.
Gracias chicos, yo también estoy muy agradecida, porque creo que esta información que ha recopilado pues un montón de gente, no solo yo, que les vuelvo a repetir, en mi Facebook pueden encontrar mucha información, ¿no? Que hay gente consciente y que estamos aquí. Gracias por escucharnos, chicos.
Entonces, muchas de las áreas de conocimiento que nos ayudaban a razonar de una manera ordenada, organizada, se están quitando. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos que los chavos que salgan sean expertos en el inglés y en el uso de la tecnología. Porque eso es lo que las grandes maquiladoras necesitan. Entonces, cuando tenemos una parte de esa comunidad que dice, no, yo no estoy dispuesto a nada más servirte como me estás pidiendo, porque nosotros somos capaces de crear y de transformar la realidad que tenemos y no nos gusta la que nos estás dando, entonces están empezando a buscar la forma de decir, tú no me sirves, quítate de ahí, vete a utilizarte en otro lado. En la educación no me sirves, porque sabemos que el aparato que utiliza el Estado para reproducir su ideología, pues es la educación. Entonces, si nosotros no le servimos, nos va a quitar de en medio. Y precisamente el sistema de evaluación viene en cierto sentido a eso. O sea, nosotros no nos negamos a evaluarnos. Nosotros decimos, no queremos la forma que nos están proponiendo, porque viene dirigida a un objetivo. ¿Por qué no nos toman en cuenta la propuesta que tenemos?
La propuesta de la sección 22 con el plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Este plan comprende 5 partes. El fundamental es la formación profesional de todos los trabajadores de la educación que pertenecemos a la sección 22 de Oaxaca. También comprende la situación del mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos que asisten a nuestras escuelas. La otra parte del PTO refiere a la infraestructura, que tengamos nosotros escuelas dignas, con laboratorios bien equipados, con espacios deportivos que permitan obviamente desarrollar la otra parte que refiere a las habilidades motoras, a las habilidades físicas de nuestros estudiantes. El PTO también comprende, y esto es importante señalarlo, comprende la situación de la evaluación, no confundida como el gobierno federal plantea, con una prueba estandarizada. La prueba estandarizada pretende aplicarse a todos los trabajadores como si trabajáramos en condiciones iguales, con estudiantes iguales, en condiciones iguales, y no es así. El país presenta una diversidad cultural, étnica, regional, geográfica, y todo esto tiene que atenderse para entonces, en caso que se aceptara una prueba de este carácter, tendría que ser de acuerdo a los contextos. Lo que trae la sección 22 como propuesta de evaluación refiere a evaluar todo, absolutamente todo, incluido el trabajo académico que realizamos, pero no es el fundamental. Implica también la revisión de los recursos materiales y didácticos que lleguen a tiempo, la calidad de esos recursos. Implica también el hecho de que nosotros tenemos que evaluar la puntualidad con que el gobierno federal atiende a las escuelas. Se tendría que evaluar el acompañamiento incluso de los padres y las madres de familia a sus hijos en nuestras escuelas. Se tiene que evaluar la calidad, la capacidad de quienes están al frente de la institución, que es la institución pública, la Secretaría de Educación Pública. No podemos nosotros entonces entender una evaluación como lo pretenden aplicar el gobierno federal, como una acción punitiva, penalizando de que aquellos que no aprueben un examen estarán despedidos de su centro de trabajo. Esto es una acción que atenta contra nuestras familias, para los que somos trabajadores de la educación.